Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, querido búho, querida búho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero que te quedes con esta pregunta en tu cabeza. ¿Cómo estás? Porque esta noche la vamos a llenar de contenido. La radio no solo es hablar, 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 bla, 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 bla. La radio, sobre todo, es escuchar. Y ya te adelanto que esta noche lo que vamos a preguntarte es ¿cómo estás? Queremos contigo medir nuestras emociones, que seas un poco el termómetro de cómo estamos. Saber, qué tal va esta quinta semana de confinamiento. Queremos escucharte, ser comunidad contigo y, sobre todo, darnos cuenta entre todos de que no estamos solos. Y si en estos momentos tú eres una futura mamá a puntito de caramelo, a punto de dar a luz, te gustará saber que tampoco estás sola. Quizá si nos estás escuchando es porque no puedes pegar ojo, estás preocupada, tienes tus miedos o el tamaño de tu barriga tampoco te deja descansar. Pues bien, te adelanto que mientras nosotros estamos encerrados entre cuatro paredes, la vida se abre camino y lo hace con fuerza. La verdad es que todavía no hay evidencia científica de que las embarazadas tengan un mayor riesgo que el resto de la población de presentar síntomas graves por el COVID-19 o de sufrir complicaciones, pero sí es verdad que en este periodo supone una serie de cambios inmunológicos y fisiológicos que pueden hacerlas más vulnerables si contraen el virus. No obstante, si dan positivo, hay un protocolo a seguir y ya en los hospitales se sabe ¿Cómo actuar en estos casos? Si se está llevando a cabo. De hecho, en unos minutos vamos a hablar con dos mamás, con dos compañeras de esta casa, a las que le ha pillado la pandemia embarazadas. Ángela Sánchez, de Herrera en COPE, ya ha dado a luz a una preciosa niña que se llama Sofía. Nació el quinto día de confinamiento. Y Andrea Caña, presentadora del Morning de Megastar, dará a luz en 8 semanas también a una niña, que por cierto también se llamará Sofía. Vamos a cruzar las llamadas para que hablen entre ellas y también para que nos cuenten, en el caso de Ángela, cómo ha sido su experiencia en el parto, en el hospital, y en el caso de Andrea, qué tal está siendo el seguimiento de ese embarazo. Son mamás que, como tú, resisten en tiempos de coronavirus. Y además tendremos expertos como el ginecólogo Jackie Calleja para hablarnos de los riesgos de dar a luz en casa, o Tirso Pérez de Medina, jefe del Servicio de Ginecología del Puerta de Hierro en la Comunidad de Madrid, sobre una iniciativa que permite, que están llevando a cabo allí, a las mamás con coronavirus no separarse de sus hijos. Y es que si hay algo que sabemos de este virus es que no nos afecta a todos por igual. No es lo mismo en niños que en la población más mayor y, por supuesto, no es lo mismo en embarazadas. Precisamente esto es lo que está investigando el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona.
Da la sensación que como mínimo no son una población de riesgo, como sí lo pueden ser para otras enfermedades como la gripe, por ejemplo. La gripe sí que está muy demostrado que las embarazadas son una población de riesgo. Parece que se comportan de forma exactamente igual con el coronavirus a las otras mujeres que no están embarazadas.
Quien habla es Juanjo García, es jefe de pediatría del hospital, y aunque todavía no hay mucha evidencia científica, sí es verdad que parece que los fetos no corren ningún riesgo de contagiarse durante el embarazo.
Lo que se sabe es que por vía transplacentaria, es decir, en el embarazo, parece que no se transmite al feto, esto está claro, y sí que hay contagios descritos al recién nacido, por contacto íntimo con el recién nacido. Pero lo que se ha visto es que estos niños pasan la enfermedad de forma muy banal también. No hay descritos casos graves.
Aproximadamente 500 familias van a participar en este estudio que en un futuro podría derivar en una vacuna, y es que parece que los niños, o que en los niños podemos encontrar la respuesta.
Quizás los niños sean la clave. Si llegamos a entender cómo se comporta este virus en los niños, podamos extraer alguna solución que pueda ser útil a los adultos, ¿no? Que es donde verdaderamente pues el virus causa mortalidad importante.
Bueno, todavía queda tiempo hasta que haya unas conclusiones sólidas del estudio, pero de momento nuestro objetivo es tranquilizarte a las futuras mamás, a esas mujeres embarazadas que en estos momentos están a punto de dar a luz. Eso sí, no podemos bajar la guardia. Esta es nuestra historia de portada. No sé si es tu caso, pero Puede que la cuarentena te haya pillado embarazada o a punto de dar a luz, o a tu esposa, a tu novia. Seguramente nunca hubieras imaginado vivir así todo este maravilloso proceso vital, pero es que es lo que hay. Y claro, ahora todos son dudas, todos son miedos. Lo que sí te puedo decir es que por ahora no hay evidencia científica que demuestre que las embarazadas tienen mayor riesgo que el resto de la población en presentar síntomas graves del COVID-19 o incluso de transmitírselo al feto. Sí es verdad que hay casos de embarazadas que han dado positivo en coronavirus, pero hay un protocolo establecido para estos casos que vamos a conocer en los próximos minutos. Pero antes quiero saludar a una embarazada que quiero yo mucho personalmente. Es nuestra compañera de Megastar, es Andrea Caña. Le quedan 8 semanas, así que a ver qué tal lo lleva. Andrea, buenas noches.
Buenas noches.
Estás ahí a puntito de caramelo, ¿no? De 8 meses, ya te he visto yo en tus redes sociales, sí. Redondita, con una tripa preciosa, pero... Sí. ¿Cómo llevas la recta final?
Pues mira, se me está haciendo pesada, se me está haciendo muy pesada este tercer trimestre, que yo creía que cuando ya pasabas las 28 semanas ya entrabas en el final, pero no, es que cada día se me hace más y más y más largo, o sea, esto no tiene fin.
Hasta ahí todo normal con cualquier mujer que haya estado embarazada, pero sí. ¿Qué supone para ti estar embarazada en tiempos de coronavirus? Porque claro, el bombardeo de información es tal... que me imagino que tendrás muchas dudas, preguntas que a lo mejor hayas trasladado a tu ginecólogo acerca de cómo quieres o cómo va a poder ser tu parto.
Fíjate, yo estaba más asustada al principio con todo esto. Supongo que precisamente porque al principio estábamos absolutamente desinformadas. Pero ahora, que es verdad que he tenido oportunidad de ver a mi ginecóloga y que me ha contado un poquito, bueno, pues que en principio parece que las embarazadas no estamos siendo población de riesgo porque no se transmite al feto, lo estamos pasando como mujeres de nuestra edad, básicamente el tema del coronavirus. A mí el hecho de que no se pasara al feto me dejó bastante tranquila. Y bueno, es verdad que yo desde el principio de todo esto, antes incluso de que se decretara el estado de alarma, yo ya estaba en casa, entonces el hecho de no tener contacto con nadie y de estar aquí solita me dejó tranquila, sobre todo porque tengo el convencimiento de que aquí dentro estoy protegida y de que seguramente no vaya a cogerlo.
Y en cuanto al seguimiento, por ejemplo, del embarazo, ¿te anularon alguna prueba en el hospital o has podido ir a las pruebas correspondientes, a las ecos que tenías que hacerte?
Nada, al revés. Yo llamé a mi hospital, que es Puerta de Hierro, para decirle que quería anular una cita precisamente porque me daba miedo meterme en el hospital con todo esto. Y fueron los propios médicos los que nos dijeron que en el caso sobre todo de las embarazadas no se podía echar atrás ninguna prueba. O sea, porque es fundamental, porque un niño sigue creciendo y vas a dar a luz igualmente. Entonces, claro, el niño tiene que llevar su seguimiento. Y yo estoy llevando todas mis pruebas. Es verdad que hay determinadas consultas que no es necesario que el médico te vea cara a cara y se pueden hacer online, que es mi caso, que es como las estoy haciendo. Y bueno, la verdad es que yo bastante tranquila en este tema.
Uh-huh. Algunas embarazadas temen dar a luz en el hospital por contagiarse del COVID-19. Tú vas a ir al hospital, ya has dicho que tu hospital es Puerta de Hierro. Sí. ¿Qué opinas sobre esto?
Yo, fíjate, lo hablaba con mi madre, me decía, Andrea, con todo este tema, igual lo de dar a luz en casa es una alternativa, ¿no? De hecho, hay mujeres que lo están haciendo. Digo, mira, mamá, yo no soy tan valiente. Me da más miedo dar a luz en casa que el hecho de trasladarme hasta un hospital y que allí me vean. Es verdad que yo he hablado con otras mamás que ya han dado a luz, amigas mías además, que lo han hecho esta semana, y me han dicho que ellas, por lo menos en el caso de Puerta de Hierro, han estado absolutamente aisladas de todo, eran muy poquitas madres dando a luz y el tema está bastante controlado. De hecho, nada más entrar, creo que les están haciendo las pruebas de coronavirus para garantizar que no lo tengan y si lo tuvieran, que no estuvieran junto al feto o junto al niño, ya en este caso. A los papás también se las están haciendo. O sea, yo en este tema también estoy bastante tranquila. La verdad.
Te voy a pedir que te quedes escuchando porque tenemos otra compañera al otro lado que ya ha sido mamá hace muy poquitos días, el 19 de marzo, nuestra compañera de informativos COPE, Ángela Sánchez. Buenas noches.
¿Qué tal, chicas? ¿Cómo vais?
Una heroína.
Creo que vas a poder transmitirle tranquilidad, Andrea, ¿no? Porque tú ya has pasado, ¿no? Probablemente hayas compartido los mismos miedos, los mismos temores. Tú fuiste mamá, enhorabuena, lo primero.
El día
del padre, el 19 de marzo, sí. Ya estábamos en pleno confinamiento. y ya estás con tu pequeña Sofía. ¿Cómo estáis?
Pues estamos muy bien. A mí me pasa un poco al revés. Yo cuando me llegó el momento de dar a luz, porque además fue un parto programado, y me dijeron además, podía haber esperado una semana más porque estaba en la 39, pero la niña venía grande, entonces podíamos hacerlo ya en la 39, y además estaba todo el tema del coronavirus, y a mí me daba un poco de miedo dejarlo más por si la cosa iba peor. El caso es que cuando yo me tocó dar a luz, todavía estábamos todos un poco perdidos en todo esto, no estaba el miedo tan instalado como ahora, ¿no? O sea, ahora tenemos todos muy claro que no se puede salir de casa, tal, pero entonces era cuando estábamos todos un poco perdidos. Me dio más miedo al llegar al hospital y al empezar a hacer los últimos monitores y tal, que ahí sí que veías pues que no había nadie, solo la gente, pues eso, urgencias, partos programados, visitas ya de embarazadas muy avanzadas, todo el personal con mascarilla, no te dejaban acercarte a los mostradores. Ahí sí que me dio un poco más de miedo. Luego, a la hora, la verdad, fue todo súper bien, me trataron súper bien, o sea, no hubo ningún problema. Yo no tampoco pregunté si había casos en el hospital ni nada, no quería saber, pero que fue todo muy bien. Es verdad que a última hora sí que me dijeron que, porque yo al final di a luz, fue por cesárea, y en vez de quedarme más tiempo, a las 48 horas me dijeron, mira, si te encuentras bien, estáis bien las dos, si os queréis ir a casa, cuanto menos tiempo paséis aquí, mejor.
Cuanto antes os vayáis, mejor, claro.
Claro.
Nació Sofía, nació por cesárea.
Sí.
¿Y qué medidas tuvieron que tomar contigo? Porque tengo entendido que, vamos, como un astronauta ibas, ¿no? Hasta con mascarilla.
Sí. Estuve porque el parto era programado y en teoría iba a ser parto natural, que al final no pudo ser, pero estuve eso con mascarilla, con un traje verde que me pusieron encima de la bata, o sea, sí, que bastante incómodo en ese sentido, porque claro, te sobra todo en ese momento, y sobre todo la mascarilla era súper incómodo, pero más allá de eso, ¿qué? Pues no podía tener visitas, solo podía estar mi marido conmigo, y además, aunque él se fuera, no podía venir nadie más. En fin, cosas que, bueno, que no te lo imaginas así cuando piensas en cómo va a ser ese momento, pero que al final, si lo piensas, son tonterías con lo que estamos viviendo, ¿no?
Claro. Ángela, ¿algún consejo para futuras madres, para Andrea, que todavía nos está escuchando, para que se prepare, de alguna manera, a la situación que se va a encontrar próximamente? Yo no sé si es más... más el trauma, ¿no? Entre comillas, lo de trauma. El parto o lo que viene después, el no dormir, el dar el pecho, el que sois tres luego en la familia.
Sí. Bueno, en mi caso es que el parto fue muy largo y además ya te digo que al final no pudo ser, o sea que, pero igualmente yo creo que lo disfrutas, a ver, lo disfrutas dentro de que duele mucho, pero eso ya lo sabemos.
Sin pero entrar en detalles.
Por favor, que estoy a 8 semanas.
Todo va bien, todo es muy chulo, y luego lo que viene después también, aunque también sabemos que se duerme poco y eso, pero es que es normal, es que es lo que toca.
Bueno, pues me alegro mucho de haber compartido este ratito de radio con vosotras dos, compañeras, con los oyentes, con esas mamás o futuras mamás que a lo mejor, pues fíjate, cuando ya la barriga es tan grande se descansa mal por las noches, pues lo mismo están con la oreja pegada a la radio. Lanzarles un mensaje de tranquilidad y sobre todo de confianza en los médicos. Ahora hablaremos, Andrea, para que sigas atenta, el tema de los partos en casa. A ver qué es lo que aconsejan o no los profesionales de la sanidad. Un beso a las dos. Un beso para Andrea Caña y un beso también para nuestra querida Ángela Sánchez.
Un abrazo.
Hasta pronto. Pues sí, vamos a seguir hablando de embarazos en tiempos de coronavirus y en este caso de una práctica que están llevando a cabo algunas mujeres que no quieren acudir a un centro hospitalario por miedo a contagiarse del coronavirus. Me refiero a los partos en casa, algo que puede tener unas consecuencias muy graves tanto para la madre como para el bebé. Para poner sobre la mesa qué riesgos se asumen en esta práctica, está con nosotros el ginecólogo Jacky Calleja. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo primero, bueno, nos alegramos muchísimo de que haya superado la enfermedad y ganado la batalla al bicho. ¿Cómo está?
Muchas gracias, pues muy amable. Pues bien, ya afortunadamente bien. Fueron días, pues la verdad que lo pasé regular, con mucho cansancio, muchos síntomas, pérdida de peso y miedo también un poco ante lo que podía suceder, porque bueno, los profesionales de la sanidad estamos viendo lo que sucede en casos que no van bien desde el principio y bueno, pues te queda la incertidumbre de ver cómo va a ir todo, pero afortunadamente aquí estoy y vuelta al trabajo y vuelta a ayudar.
Y vuelta a ayudar y vuelta a atender a esas mamás embarazadas y esos partos. Doctor, ¿por qué es peligroso el parto en domicilio?
A ver, lo primero, a mí siempre me gusta comenzar diciendo que lo primero que debemos hacer los profesionales de la salud es respetar la decisión de la mujer, de dónde quiera dar a luz, pero siempre que la mujer esté bien informada. Es decir, la mujer debe recibir una información veraz, una información coherente con las prácticas tanto en domicilio como en el hospital, lo que se está haciendo, los riesgos que hay para una madre o el bebé, y en base a esto ella debe madurar su decisión y saber dónde está, dónde, o saber cuál es el escenario en el que se está moviendo, ¿no? Por tanto, la mujer es totalmente autónoma para decidir dónde quiere dar a luz. Lo segundo es decir que en España a día de hoy no se dan los requisitos, no se cumplen las circunstancias que garanticen seguridad plena para el recién nacido, para la madre, en el caso de que haya una complicación en un domicilio. Es decir, los partos, llamados de bajo riesgo, dejan de ser de bajo riesgo hasta que algo se complica, y esto sucede en minutos. Y a veces los ginecólogos o los profesionales de la salud que atendemos partos, matronas, ginecólogos, no somos capaces de identificar a aquellas mujeres que van a tener una complicación en el parto, porque a veces ocurren de forma súbita. Entonces, cuando esto ocurre y ocurre en una casa, sin que haya una estructura organizada en cuanto a la asistencia o el traslado, por ejemplo, en una UBI móvil, sin que haya un pediatra en domicilio que reanime al bebé en caso de que precise una reanimación avanzada, que puede tener secuelas muy graves en caso de que no se haga a largo plazo, imagínese pues una hipoxia, un recién nacido, un daño cerebral, en caso de que no haya una ventilación adecuada, las complicaciones que puede tener a corto, a medio y ahí, por supuesto, a largo plazo, ¿no? No existe un sistema coordinado entre la asistencia en el domicilio y la asistencia hospitalaria en caso que sea preciso trasladar a una paciente al neonato, pues este escenario en el que se mueven los partos en domicilio carece a día de hoy de requisitos que garanticen la seguridad de la madre y el niño, ¿no?
Y es muy difícil, claro, eso, preverlo. Claro. Hay madres que piensan que los servicios de maternidad están colapsados por el coronavirus. Está en primera línea de batalla usted. ¿Qué opina de esto? ¿Cuál es la realidad en el departamento de ginecología, de obstetricia? ¿No hay ningún tipo de colapso?
Pues mire, colapso no hay. Dependiendo de en qué hospital una paciente vaya a dar a luz, existen modificaciones en cuanto a la asistencia del parto convencional, por así decirlo. Es decir, hay protocolos que se han cambiado en cuanto a la presencia o no del acompañante, sea un parto, sea una cesárea, en cuanto a la posibilidad de que se pueda separar al recién nacido de la madre en el caso de aquellas madres infectadas por coronavirus, ¿no?, por motivos de vigilancia clínica al recién nacido. Pero, en general, hay que decir que la mujer puede tener un parto perfectamente seguro, lo primero, perfectamente tranquilo, y sobre todo con esas pequeñas modificaciones, que no digo que no sean importantes, porque lógicamente es fundamental que la mujer se sienta acompañada en el parto por su pareja o por la persona que quiera estar junto a ella, vivir el contacto y el vínculo del recién nacido, el piel con piel y todo esto, que se hace en muchos sitios. En el hospital donde ya tiene parto lo estamos haciendo así, pero el mensaje definitivo es que pueden tener un parto, que pueden disfrutar del nacimiento de su hijo y no tengan miedo a acudir al hospital, ni mucho menos por miedo a contagiarse, porque es mucho mayor, bueno, el riesgo que
el riesgo, ¿no?, que se asume en casa.
Efectivamente, de tener un parto en casa, por un miedo que es infundado a día de hoy.
Pues muchísimas gracias, doctor, por estar en la noche de COPE, por este mensaje tan tranquilizador. Nos despedimos del ginecólogo Jackie Calleja. Gracias y buenas noches.
Buenas noches y que vaya todo bien.
Bueno, hay que decir que esta no es una situación generalizada. De hecho, la mayoría de las mujeres acuden al hospital a dar a luz. Lo cierto es que algunas de estas madres sí tienen el virus y muchos hospitales en esta situación las aíslan y separan de sus bebés. No es el caso del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Tirso Pérez de Medina es jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, está, doctor. ¿Por qué habéis tomado esta decisión y a qué tipo de conclusión habéis llegado?
Ante la decisión no es solo del departamento de obstetricia. También ha participado de forma muy potente el departamento de pediatría y la sección de neonatología, como es lógico. La lógica nos dice que realmente una mujer que acaba de tener un bebé del cual se tiene que encargar, que tiene que dar de mamar, que tiene que cambiar los pañales, que tiene que atenderle continuamente, es muy difícil aplicar medidas de confinamiento en una madre con ese bebé, lo cual nos hace pensar que realmente el separarlos no nos va a servir de mucho, porque en cuanto se vayan de alta, niños tienen altísima probabilidad de contagiarse. Optamos por hacer unas precauciones básicas, medidas de higiene lógicas, pero dejando tanto al bebé como a su pareja en el confinamiento.
¿Cuál es el beneficio de que el bebé esté al lado de la madre contagiada, incluso? Porque como ocurre con otras, con otros virus, si una madre está pasando pues por un proceso vírico y está dando el pecho, pues yo recuerdo que se recomendaba incluso que siguiese dando el pecho, ¿no? A pesar de tener ese virus. ¿Ocurre lo mismo con el coronavirus?
Sí, no quiero caer en la simplificación aquella que hicimos, el error que cometimos hace 7 semanas u 8 semanas cuando decíamos que esto era poco más que una gripe un poco más ajustada. No es así, pero ejemplo sí que nos viene al pelo. Dese cuenta que cuando una madre tiene un resfriado, tiene una gripe, realmente no las apartamos de los niños, ¿vale? Nacen, están con sus bebés, tienen más o menos cuidado, se lavan más o menos, pero realmente no apartamos. Eso es lo que nos ha hecho llegar a pensar que el mecanismo es el mismo y, de hecho, no tenemos ninguna mala experiencia por ahora. Es verdad que lo ofrecemos a los padres. Los padres les decimos las ventajas, los inconvenientes, el piel con piel, la lactancia natural. Les ofrecemos todas las ventajas, pero también les decimos que no está totalmente demostrado que el virus no se transmite por la leche, que no está demostrado que el virus no lo vaya a contagiar al bebé y que sea totalmente seguro. Pero tampoco lo estamos a la inversa, con lo cual es una decisión, como le he dicho antes, colegiada entre obstetricia, neonatología y los padres, que la autorizan o no la autorizan. Pero fíjese, todavía ningunos padres han dicho que no quieran.
Ajá. Y desde que empezó el confinamiento, desde que empezó el estado de alarma, no sé si llevan la cuenta de mujeres que han dado a luz en el hospital Puerta de Hierro.
No hemos tenido ni una subida muy grande ni una bajada muy grande. Tuvimos subida los días que no sabía muy bien dónde había que dar a luz y tuvimos bajada por algún motivo que no nos explicamos durante unos días también. Pero al final es todo lo mismo. En un lapso de 30 días tenemos alrededor de 250 partos. Con COVID y sin COVID. Porque las mujeres, cuando se quedaron embarazadas, pues no había riesgos. Ninguna mujer ha tomado precauciones porque no se sabía ni lo que era el COVID. Y ahora vienen las que les tocaba parir. Vienen a sus consultas, vienen a sus ecografías y vienen a sus partos.
La parte más bonita de este periodo es que la vida se sigue abriendo camino, ¿no?
Pues sí, es de las más bonitas.
Y la vida continúa y es también una lectura que tenemos que sacar de este momento complicado absolutamente para toda la sociedad. Doctor, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Nos despedimos de Tirso Pérez de Medina, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, la Comunidad de Madrid. Gracias y buenas noches.
Un saludo, buenas noches, adiós.